Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. 200 personas han tenido que ser evacuadas en el municipio de El Paso, en La Palma, ante la progresión de un incendio que se ha declarado en esta zona. Afortunadamente no hay viento, por lo que las condiciones son favorables para apagar el incendio. Por otro lado, la nueva dana que está arremetiendo contra España ha dejado ya sus primeros estragos en Almería, donde esta tarde la A7 ha tenido que ser cortada a su paso por Valanegra. También se han producido inundaciones en varias zonas cercanas. Más asuntos. Pedro Sánchez evita rendir cuentas en el Congreso y antepone viajar a Azerbaiyán para debatir sobre el reto del cambio climático. El presidente ha dado un espaldarazo sin fisuras a Teresa Rivera, que también se borra de la Cámara Baja por su examen en Bruselas como futura comisaria. Ricardo Rodríguez.
La catástrofe provocada por la dana ha obligado a Pedro Sánchez a reordenar su agenda internacional, pero el presidente en ningún momento ha pensado en anular su participación en la cumbre del clima en Azerbaiyán. La cita, auspiciada por Naciones Unidas, servirá a Sánchez para insistir en su idea ya expresada de que el cambio climático mata. De hecho, la Moncloa justifica el desplazamiento a Bakú porque el jefe del Ejecutivo pondrá la tragedia en la provincia de Valencia como un ejemplo de los peligros del calentamiento global que, en su opinión y frente a los negacionistas, traerá gotas frías más intensas y dañinas. El viaje permitirá a Pedro Sánchez ausentarse esta semana del Congreso. Tampoco va a estar Teresa Rivera, inmersa en Bruselas en su evaluación este mismo martes ante el Parlamento Europeo como futura vicepresidenta y comisaria de la Competencia y Transición Verde.
Además, este lunes se ha archivado provisionalmente la causa por la que se investiga a Íñigo Errejón sobre agresiones sexuales a la actriz Elisa Mulia. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Una parálisis en este proceso judicial que durará hasta que la letrada de la denunciante presente el alta médica.
Incapacidad temporal, así es como la ha definido el juez que investiga la causa de Íñigo Errejón, Adolfo Carretero, la situación de la abogada de la actriz Elisa Mulia, ya que se encuentra en un estado avanzado de gestación, una circunstancia que obliga a que se suspendan los plazos procesales para la instrucción hasta que presente el alta médica. El juez que investiga la causa ya había aplazado las declaraciones de la denunciante investigado para este martes 12 de noviembre, siendo la primera vez que se volvería a ver al ex portavoz de Sumar tras el estallido del caso y que anunciara su dimisión. Al haberse archivado temporalmente la causa contra Íñigo Errejón, aún no se conoce ni fecha en la que la denunciante y el denunciado presenten declaración y ni si lo harán en el mismo día. Hay que recordar que la actriz y presentadora de televisión Elisa Mulia presentó la denuncia al aparecer en redes sociales multitud de testimonios anónimos similares contra el también cofundador de Podemos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el partidazo de COPE, esta noche Rodri Hernández ha presentado por primera vez en una entrevista el Balón de Oro. Sobre el trofeo, ha asegurado que su madre lo quiere colocar en la entrada de casa para que lo vea todo el mundo. Ha asegurado también que no se había preparado el discurso porque no creía que fuera a ganarlo.
Ya nada preparado. Y recuerdo dos días antes de la gala que me llega mi padre y me dice: bueno, ya sabemos lo que hay, pero tú prepárate por lo que pueda pasar. Ya, papá, déjame en paz. Venga, si vamos a ir a la gala y a aplaudir. Y no me preparé nada, evidentemente.
Por otra parte, también ha hablado de la epidemia de lesiones graves que está asolando el fútbol mundial y que él mismo padece. Aunque el centrocampista no tiene marcada en rojo una fecha para su regreso, sí que mira hacia el Mundial de Clubes de este verano.
¿Tú crees que veremos a Rodri jugar esta temporada?
Sí, sí. Sí, yo tengo en mente que sí. Aparte, joder, cada vez las temporadas son más largas. Y ahora, ¿el mundialito cuándo acaba? En...
joder. 13 de julio.
13 de julio.
¿13 de julio?
Sí, 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 por eso. O sea, que las temporadas ahora son distintas, ¿no? A nivel de coco, volver de tener un reto, ¿no? Porque a lo mejor si ya te pides todo el año ya es un poquito más durete. Pero yo sí tengo en mente de volver y a ver en qué momento, ¿no?
Recuerda que puedes escuchar la entrevista completa en cope.es, donde también puedes seguir la actualidad de todas las noticias. 2:04, 1:04 en Canarias, te quedas escuchando al equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, el que le hace la cobra a la política y el que te ayuda a entender que también ocurren cosas muy bonitas y muy importantes en cualquier parte del mundo. Aquí se convierten en historias positivas, historias humanas que nos sirven para mucho, para reflexionar y, ¿por qué no?, para dar gracias. Es tan importante dar las gracias. Mira, con dos palabras, solo dos palabras, es verdad que se puede resumir lo más impresionante de Marcelo Luzardo. Marcelo Luzardo, que estará diciendo Pulpo, no tengo ni idea quién es Marcelo Luzardo. Pues mira, Marcelo Luzardo es skater y está ciego. Parece increíble, pero es cierto. Una persona se puede preguntar, ¿cómo puede este argentino de 26 años que vive en Santiago de Compostela hacer todo tipo de piruetas con su monopatín sin ver lo que tiene delante? Es normal que te lo preguntes, yo también me lo pregunto. Bueno, pues para comprobar cómo lo hace, te aconsejo pasarte por sus redes sociales. Ahí le ves con su bastón en la mano, subiéndose a los bancos, haciendo todo tipo de giros. Y claro, se defiende muy bien en los circuitos de skate, como cualquier otro joven.
Desde que conocí el mundo del skate, me flipó y me cambió un poco la vida. Mi primer skate me lo regalaron por Navidad mis padres, que se lo había pedido. Tenía como 10 años o 11, algo así. Y lo había descubierto pues por unas chicas de mi barrio, que habían tenido un skate poco antes, ¿no? Y me flipó, ¿no? Como, bueno, era divertido. Era un niño y me parecía divertido. Y poco después un amigo me regaló un videojuego de skate.
Marcelo, es verdad que nos ha contado así su primer contacto con el mundo del monopatín. Por aquel entonces tenía 10 años y podía ver. Luego llegaron los años, los 18 años, y ya fue cuando cambia todo. Y en ese paso a la edad adulta fue cuando muchos empiezan a sacarse el carné de conducir. Bueno, pues él tuvo que encajar lo que tenía ni más ni menos que una neuropatía óptica de Leber, que es una enfermedad hereditaria por la que perdió la vista. Eso sí, no consiguió bajarle el monopatín.
No usaba el bastón. O sea, tenía ahí como mis medidas, mis referencias, tal, para patinar en espacios así cortos, ir y volver, escuchar a la gente, guiarme por el sonido, lo que podía, ir con muchísimo cuidado. Pero poco a poco fui haciendo cosas como que no me atrevía a hacer cuando veía, como tirarme por rampas, ¿no? Como las típicas U's, ¿no? Para entendernos. Entonces, pues llegó un punto cuando ya más o menos me adapté, pues dije, algo más quiero hacer. Y fui con un amigo a la rampa esta y, ¡buah!, me puse allá arriba y fue una locura. Como poner el patín en el borde para tirarme y mirar para abajo y no ver nada.
Claro, uno se pregunta, ¿cómo consigue Marcelo saber por dónde tiene que ir en un parque cuando va con este monopatín? Bueno, pues lo primero que tiene que hacer al llegar es recorrerlo con su bastón y tiene que dibujar en su mente, tiene que mapear el espacio y tiene que ubicar dónde está todo, qué medidas tiene. Luego ya empieza a rodar y llegan los trucos, los saltos y también las caídas, como la de cualquier chaval que puede ver. No te creas que las oculta, no. También las sube a su perfil de Instagram, The Blind Reader. En él tiene más de 136.000 seguidores, alterna sus vídeos patinando, con los que sale tocando la guitarra, que es otra, por cierto, de sus grandes pasiones.
Las cosas que hago me encantan y me hacen feliz y pues a lo que me puedo dedicar, ¿no? Pues poco a poco me voy consiguiendo dedicar al skate y la música pues supongo que también, no sé. Es diferente, ¿no? Porque el skate es como que con poco destaco, ¿no? Al ser algo tan peculiar. Pero la música tiene algo bueno que es si llego a conseguir algo con la música, no va a ser por no ver. Y desde que me quedé ciego empecé a cantar.
Es que Marcelo tiene sus propias canciones e incluso da conciertos.
¿Sabéis qué significa el bastón ese que tengo ahí? Que si no hacéis un poquito de ruido, no me entero si hay gente.
Ponle a este skater ciego cualquier obstáculo en su vida, que él va y se lo salta. Es que no hay montañas lo suficientemente altas y grandes que Marcelo no pueda coronar. Y nos ha alegrado poder contar mucho aquí en Poniendo las Calles su historia. Disfrútala. Es un claro ejemplo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo, por aquí te quedas mientras que nosotros continuamos poniendo las calles. De este modo hemos arrancado esta hora del martes 12 de noviembre del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana vamos a estar acompañándote. Tengo a mi lado a Borja Cuñado. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué pasa, Bea? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Aquí andamos. Vamos a arrancar este martes y lo vamos a hacer de la mejor manera, que es contándoles a los ponedores qué es lo que tenemos preparado hasta las 3 de la madrugada.
Venga, pues una unas pequeñas pinceladas, este avance, vamos a hablar de un tema del que conocemos poco y que, fíjate, es fundamental en la economía de un país. Hablamos, bueno, porque pensamos siempre que es un tema de grandes empresas, pero por lo que nos han contado no es así. En unos minutos sabremos más del tema. También vamos a conocer cómo está el proyecto de los taxis aéreos, una cuestión de la que hace tiempo, si nos hablaban, nos parecía ciencia ficción y que con los avances tecnológicos que hemos ido viendo a lo largo de estos años, cada vez está más cerca de ser una realidad.
Perfecto, pues conoceremos más sobre ello, los taxis aéreos. La verdad es que esto cada vez parece más el quinto elemento o algo así, una película de estas en las que ves a la gente volar sobre tu cabeza prácticamente. Sobre el tiempo, Borja Cuñado, vamos a comentarles a los ponedores cómo arrancamos la semana, bueno, cómo va este martes, porque hasta ahora, aquí por lo menos en Madrid, las temperaturas habían sido bastante suaves, pero se pone serio el otoño, ¿no?
Para que lleven con un chaleco borreguillo, fíjate tú si han bajado las temperaturas.
Se ha puesto la cosa ya seria.
Un frente frío se aproxima al noroeste peninsular de una dana que dejará una situación de inestabilidad en el norte y este peninsulares, así como en las Islas Baleares. Las precipitaciones se convertirán en tormenta en el entorno cantábrico, zonas de Navarra, Galicia, norte de Castilla y León, Pirineos y Archipiélago Balear, aunque se prevén tormentas fuertes en zonas del litoral de Cataluña y norte de Castellón. En Pirineos se prevé una cota de nieve bajando desde 1.800 metros hasta el entorno de los 1.000 metros, pudiendo acumularse entre 5 y 10 centímetros en la cara norte del Pirineo. En Canarias, intervalos nubosos en el norte del archipiélago, con posibles chubascos ocasionales en las islas de mayor relieve. Viento de levante en el Ebro, con rachas muy fuertes en su cauce medio-bajo. En el resto, predominarán vientos del norte y nordeste con tramontana fuerte en Baleares. Las temperaturas descenderán de forma generalizada, notablemente en el Pirineo peninsular y de forma ligera en el tercio sur peninsular. Segovia, Soria y Teruel, con 2 grados, marcarán las temperaturas más bajas. Las máximas se centran en Andalucía y la costa mediterránea, donde Huelva, con 23, marcará las temperaturas más altas en la península, y Las Palmas y Tenerife, con 26 en las Islas Canarias.
Ahora sí que sí, el otoño ha llegado con esa bajada de temperaturas. Vamos a escuchar a los ponedores que han entrado con nosotros en directo, porque marcaron el número de teléfono, el 950-60-06. Es gratuito. Y si nos das un telefonazo y entras con nosotros para contarnos cómo estás poniendo las calles, te llevas el diploma oficial de ponedor. Ellos ya lo tienen.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal estamos? Mira, estoy en Santander. Estoy súper emocionada por hablar con vosotros. Porque sois geniales y me gusta mucho tu programa y soy súper ponedora.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Por dónde estamos? Muy bien. ¿Por dónde andas?
Pues mira, ahora mismo en Alcalá de Henares. Pues mira, soy inspector de compañía de seguridad.
Buenos días. Pues estoy en la cama todavía.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás? Gracias, campeón. ¿Cómo es posible que esos tentáculos lleguen tan lejos y abracen con tanto cariño a todos los ponedores de España?
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Pues mira, yo ando recogiendo leche por aquí, por las granjas de la provincia de Salamanca.
Mira, ahora mismo te lo he contado. Yo trabajo de noche con un camión haciendo una ruta de paquetería. Es brazo fuerte.
Hasta luego, hermano.
Estarás sintiendo, ¿verdad?
Ahora mismo lo estoy notando, además, como la camisa me aprieta un poquito, te iba a decir que me soltases un poco, que no podía respirar.
Pues yo te suelto un poquito.
950-60-06, teléfono gratuito, como te estoy diciendo, al que nos puedes llamar. Está ahí nuestra compañera Cristina Platero, y si entras en directo, pues te vas a llevar ese diploma oficial de ponedor. Ya sabes que también nos encuentras en Facebook y que tenemos un teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Hoy nos puedes hablar de ese héroe anónimo que ha ayudado durante estos días tras la dana y al que, bueno, pues tú quieres homenajear de esa manera. Nos gustaría, en la medida de lo posible, ponerle nombre a héroes anónimos. Un hijo, un primo, un sobrino, un amigo, alguien que se haya encontrado estos días o que haya ido a Valencia. Tú mismo, ponedor, si has ayudado de algún modo, ya sea mandando, bueno, pues algún tipo de producto de limpieza, ropa, dando dinero, lo que sea, has donado maquinaria, lo que hayas prestado también nos vale. Mándanos ese mensaje, una nota de voz en el 662-942-605. Te vamos a escuchar y te vamos a leer en Facebook. Y ahora sí, si nos está escuchando a las 2:14 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pido perdón por no haber escuchado tus ruegos. Pido perdón por las lágrimas que hablan de mí. Pido perdón por tus noches a solas. Pido perdón por sufrir el silencio por ti. Te pido perdón a sabiendas que no los concedas. Te pido perdón de la única forma que sé. Devuélveme la vida. Devuélveme la vida. Recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón. Ahora devuélveme la vida.
Que siempre te amé. Yo te pido perdón
a sabiendas que no los concedas.
Te pido perdón de la única forma que sé. Devuélveme la vida. Devuélveme la vida. Recoge la ilusión que un día me arrancó.
De la mañana. Seguimos poniendo las calles. Estábamos escuchando a Antonio Orozco y a Malú, Devuélveme la vida, mientras que leíamos los mensajes de los ponedores que hoy os habéis volcado como cada día en Facebook, contándonos, opinando el tema que hemos tratado. A mí nos gustaría ponerle nombre y apellido a esa gente solidaria, a esos voluntarios que se están dejando el alma. Algunos han pedido días libres, otros han dejado de ir a su escuela, a su universidad, para poder ayudar a Valencia a recuperarse en tiempo récord, lo antes posible, que es todo lo que queremos. Un ejemplo es Jaime. Pedíamos nombres y apellidos y aquí tenemos Jaume Bauzá. Dice: yo soy de Mallorca y llevo 11 días ayudando en todo lo posible. He llevado una máquina excavadora y voy a seguir mientras pueda. Os mando un saludo a todos desde Paiporta, donde me encuentro. A ver si conseguimos pronto llegar a la normalidad. Soy ponedor con diploma y con pegatina Amun Valencia. La verdad, gente solidaria desde Mallorca se ha trasladado a Valencia para echar un cable. Cuéntanos, Borja.
Lola
¿quiénes
Gamar,
son esos héroes?
Lola Gamar dice, mi hijo y mi nuera, que viven en Villarreal, vinieron a Valencia, al Parque Alcosa, ayudando a su amigo, un joven cura que salvó a muchos feligreses, quedándose él con el agua al cuello varias horas. Ángel Rubio dice, mi yerno, de Paiporta, sacando el coche del garaje, se quedó bloqueado en la rampa y gracias a un vecino que lo sacó por la ventanilla, salvó la vida. Al día siguiente, él, con mi hija y mi nieto de 12 años, colaboraron en las labores de desescombro. En la torre tenemos un club ciclista, amigos nuestros, que también les hemos ayudado a limpiar su sede, que quedó todo destruido, teniendo que lamentar el fallecimiento de uno de los socios. Vuelvo a repetir, la grandeza del pueblo español, por la ayuda recibida de diversas ciudades y los equipos de voluntarios, trabajando sin cesar, para todos ellos mi reconocimiento, respeto y admiración. Yo colaboro en el Banco de Alimentos. Un abrazo a todos.
La verdad es que sí. Luis Fernández, por ejemplo, de Alcudia de Crespins, en Valencia, dice, yo soy una persona de riesgo, soy trasplantado de riñón y no he podido colaborar en esta ocasión de forma física, pero colaboró con dinero. Con logística ya lo hice en el 82. Yo participé limpiando con un tractor durante casi un mes. Nunca vamos a agradecer bastante a todos los voluntarios porque están haciendo un trabajo que es impagable. Así vamos a pasarnos hoy la madrugada hablando de nuestros héroes anónimos, hablando de todas esas personas que han decidido aportar pues su granito de arena para que esta catástrofe, bueno, pues pase lo antes posible, o al menos para tratar de paliar todo lo que ha supuesto. Ya sabes, déjanos tu mensaje en nuestro Facebook o en el WhatsApp 662-942-605, donde nos puedes dejar notas de voz. Así llegamos a las 2:21 de la mañana. Tenemos que seguir poniendo las calles.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el gran programa de la madrugada en la radio en España. Después del partidazo comenzamos a 1:30, luego seguimos hasta las 6 de la mañana y damos paso ni más ni menos que al crack, al número uno, a Carlos Herrera. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Es verdad que seguro que todos nosotros nos acordamos de la oscarizada película Parásitos. En esa película aparecía una protagonista inesperada, que era una lata de medio kilo de patatas fritas de una empresa gallega, buenísimas, por cierto, nos mandaron unas espectaculares patatas. Claro, esa lata de patatas fritas de esa empresa gallega formaba parte del atrezo, nada más. Estaba ahí recogiendo las visuales que le ofrecían la cámara, nada más. Bueno, pues a partir de entonces esa empresa se convirtió en un fenómeno gracias a la película, que tras su paso por la gran pantalla, joder, los pedidos comenzaron a aumentar. Fíjate, hay cifras. En menos de un año, su página de internet recibió más de 350.000 visitas y las ventas online, lógicamente, aumentaron, se desbordaron. Lo cual quiere decir que cualquier empresa, tenga el tamaño que tenga, en cualquier momento, sus productos pueden ser susceptibles de venta o compra, y todo gracias al maravilloso mundo de internet. Las cosas son así, nos guste más o nos guste menos. Claro, estamos en esta época que nos ha tocado vivir, en este 2024, de consumismo sin freno. Pocas veces somos conscientes que detrás hay un proceso bastante complejo y cada vez más los productos están traspasando fronteras porque, ponedor, con la mano en el corazón, ¿quién no compra en plataformas que no sabemos de dónde viene el producto? Todos lo hacemos, ¿verdad que sí? Bueno, pues el caso es que esa prenda, ese electrodoméstico, ese libro que queremos encargar, lo único que queremos es que llegue a nuestra casa. Quizá el resto de las cosas como que nos da un poco igual, pero queremos que el producto nos llegue a casa. Y como no es tan fácil entender este tema, hoy contamos con la ayuda de Borja Milans del Bosch, distribuidor de valores y aduanas de Numa, y entre su amplio currículum fue profesional con más de 16 años de experiencia
en ámbitos de multinacionales y con 18 años en labores de consultoría y formación. Y también tenemos al otro lado del teléfono a Lourdes Morales, que es una de las profesionales más reconocidas a consecuencia de su apuesta desde hace 15 años por los nuevos procedimientos de digitalización y de su adaptación de legislación en las aduanas, consiguiendo ni más ni menos que el primer sello joven empresa innovadora en digitalización de la gestión aduanera. Total nada. Claro, es que ahí, si ya las empresas con sus labores diarias y muchas veces con una plantilla justa o la digitalización de los procesos burocráticos exige dedicar más tiempo del personal quitándoselo a otras labores dentro de la empresa, pues habrá que reflexionar. Por eso existe la plataforma Numa. Es online, permite obtener y gestionar la certificación de operador económico autorizado, y de esto también queremos que nos cuente cosas Borja y Lourdes. ¿Cómo estáis? Muy buenos días, muy buenas noches.
Muy buenas, Pulpo. Encantado de estar contigo en el programa.
Pues sí, muchas gracias. Lourdes, ¿cómo te encuentras?
Hay mucho por delante.
Muchas gracias, Borja. Muchas gracias.
Hola, Pulpo. Hola, Borja. Yo estoy sorprendida. Encantada de estar con vosotros y a vuestra entera disposición para contar todo eso que tú has introducido, Pulpo.
Que es como lo he contado, Lourdes. Es como lo he contado, además, ¿eh?
A mí me has quedado sin palabras, entonces me tenéis que decir qué digo, porque es genial lo que has expuesto, o sea, genial, genial la realidad.
Vamos a hablar concretamente de cómo es este mundo, porque nos interesa, son reflexiones que son sacadas de la realidad. Para ti, Borja, por ejemplo, esta pregunta es importante. Quiero que nos la respondas a los ponedores de calles, porque tú a partir de cuándo va a ser obligatorio tener la certificación de operador económico autorizado, ¿tendremos un periodo de adaptación? ¿Cómo va a funcionar a partir de ahora?
Digamos que en términos temporales, a partir de abril del año que viene, 2025, esto va a ser obligatorio. Es decir, esto es como tener que tener el carnet de conducir. Si no lo tienes, ¿puedes conducir? Puedes, pero hay que tener esta certificación. Va a haber un periodo de puesta al día. Evidentemente, pues las empresas, las pymes, tienen que espabilar y tienen que ir dando pasos en este proceso de digitalización, porque la necesidad está ahí y los tiempos vienen ya marcados. Todo esto viene de, bueno, pues el Código Aduanero de la Unión Europea en 2013 ya empezaba a hablar de la digitalización y de la importancia de la digitalización. Todo esto se ha ido evolucionando, ha ido avanzando y ya llegamos a un momento en el que sí, toca hacerlo lo antes posible para que la pyme mantenga competitividad, pueda operar en mercados internacionales con credibilidad, de manera segura y confiable.
Borja, lo hemos hablado en más de una ocasión en torno a este programa de radio. Sabes que nos escucha pues mucha gente precisamente de eso, de la cadena de distribución, de la cadena de logística, de los suministros, las fábricas. Claro, aquí este programa engloba toda la gente a la que es importante dejarle el mensaje muy claro, porque claro, hablamos de dentro de la cadena de suministro o logística. Claro, a partir de ahí, Borja, cuéntanos, ¿quiénes son los que tienen que tener esa certificación de la que estamos hablando hoy?
Pues mira, yo voy a decir unos pocos y seguro que me puedo dejar en el tintero alguno, y Lourdes seguro que me añade los que me deje en el tintero. Desde cualquier fabricante, procesador español, que importa mercancía o producto para el procesado o luego exporta eso que ha procesado o que ha fabricado. Ejemplo. También, ¿quiénes? Pues todos los elementos o eslabones de esa cadena logística. Y ahí pueden entrar, vamos a empezar, transportistas, almacenes, es decir, todos los que integran esa cadena logística. Muchas veces hemos hablado, Lourdes y yo, que esto se puede asemejar en muchas ocasiones a lo que sería un poco el ámbito de la conducción. Tú puedes ir con tu carnet de conducir para conducir tu coche, pero a lo mejor un día decides que te lleve otro señor a ese sitio al que quieres ir. Sí. Ese otro señor también tiene que tener su carnet de conducir. Fíjate. De esta manera, todos los que están en el proceso de fabricación, procesado, distribución, deben tener esta certificación de operador económico autorizado. Lourdes, ¿me dejo algo o estoy acertado?
No, es correcto, Borja, lo que tú estás diciendo. Yo solo añadiría, de manera
desde el origen del producto hasta el destino final del producto, que es ese consumidor, como decía el pulpo, el señor que aunque sea online está comprando un frigorífico, ¿vale? Todos esos miembros de una cadena logística internacional deben ser operador económico autorizado, tanto desde el origen como el destino. Y ahí estamos hablando de una certificación que engloba empresas de manera mundial. Y como bien dice Borja, o sea, estamos hablando desde el fabricante, desde el comercializador, desde el logístico, desde el representante aduanero, con el matiz, siempre hay que tener en cuenta el matiz, que depende del tamaño de la empresa, porque en ocasiones una empresa es muy pequeña y sus gestiones con aduana se están haciendo a través de un tercero. Entonces, el que tenga vinculación directa para mover un contenedor es el que va a estar obligado a ser OEA. Y el que no tenga esa vinculación directa, Borja, Pulpo, pues lo que tiene que hacer es cumplir con unos requisitos que a su vez le va a pedir el señor que es OEA.
Uh-huh. A mí me suena muy bien, me suena muy importante, porque es que al final del recorrido todo se hace para que el producto llegue bien. ¿Quién se beneficia? Lógicamente el cliente. A mí, yo creo que el beneficiario absoluto de todo esto es el que va a recibir el producto y es el que lo ha pagado, ¿no?
Exacto, claro. Pulpo, exacto. La Organización Mundial de Aduanas, cuando crea todo esto, lo que plantea es que hay que encontrar una trazabilidad.
Claro.
Para que el consumidor final, para que haya una protección al medio ambiente, para que tengamos una certeza que lo que estamos comprando se está produciendo en unas fábricas donde no se está usando mano de obra infantil. Al final lo que queremos es encontrar una trazabilidad, que actualmente está muy de moda el concepto sostenibilidad,
sí,
pero que en el comercio internacional la sostenibilidad se llama operador económico autorizado.
Claro. Claro. Borja, por favor, esto es súper interesante. Claro, ¿qué gana la empresa con el certificado de cara a sus proveedores y a sus clientes? Ahí la empresa que dirá, esto encima me va a costar más, pero ¿yo qué gano?
A ver, aquí gana algo que yo creo que todo empresario y todo propietario de una pyme quiere y trabaja por ello, que es ser confiable, aportar calidad a todo su proceso y ser una empresa, una persona jurídica que, bueno, pues cumpla con todos los estándares de, vamos a llamarlo, no sé cómo decirlo, prestigio empresarial. ¿Por qué? Porque cumple con todos los requisitos que hace falta para que su negocio sea, oye, pues sólido, sostenible, como decía Lourdes, y luego ya en la operativa individual lo que gana es acorta tiempos de gestión, administración y todo lo que es la tramitación aduanera, que puede ser muy farragoso. Por supuesto, gana en trazabilidad, porque cuando una empresa tiene que importar o exportar mercancía, importar para luego, por ejemplo, pues distribuirla por sus centros o lugares donde lo comercia o se vende, y luego llevarlo a otro rincón del mundo, eso, oye, pues si se te rompe o si pierdes la trazabilidad de la mercancía, del contenedor o de lo que ya estás sirviendo, recibiendo, te puede generar un impacto muy fuerte. Y luego, además, reduces a mínimos lo que es todo la operativa que cabe en cuanto a lo que es ilegalidad o temas que puedan favorecer la delincuencia. De verdad que estos tres grandes beneficios son inmediatos. Y luego, por supuesto, la tranquilidad de jugar unas reglas del juego que son y que generan transparencia y la tranquilidad. Es decir, el que sabe que cumple con la ley o el que sabe que dice la verdad no tiene nada que ocultar y va tranquilo. Bueno, pues esto le beneficia de inmediato a esa pyme, a ese empresario, a ese propietario.
Y qué importante. Lourdes, prepárate, que la siguiente pregunta va a ir para ti. Esta que viene ahora es para Borja, porque hay que empezar a hablar de la calificación de operador económico autorizado, que ahí tiene que tener un significado. La gente me está diciendo, Pulpo, pero eso que estáis hablando es algo complicado para el común de los mortales, pero me dice Ernesto, que nos está escuchando desde Logroño, dice, joder, suena muy bien porque al fin y al cabo lo hacen por nosotros. Claro, ahí Borja, cuéntanos, ¿en qué consiste la calificación de operador económico autorizado? ¿Cómo nos podemos sentir los consumidores más tranquilos?
Mira, hay un factor para mí a nivel conciencia, y es decir, tú sabes que los productos que encuentras, por ejemplo, en el comercio A, B o C, vienen en un proceso de cadena internacional de suministro que cumple con todos unos criterios de rectitud, transparencia, rigor, buen origen de fabricación, y esto al consumidor final le genera una tranquilidad. Yo no sé si en alguna ocasión nos ha pasado, y esto aquí te hablo en el plano muy humano, muy a nivel personal, pero alguna vez has comprado algo e incluso te has quedado un poco de, bueno, pero ¿esto qué origen tiene?
Sí.
¿Cómo lo han hecho?
Muchas veces, Borja.
¿Dónde lo ha...? Claro, bueno, sí. Pues esto que es tan humano, sí, y que a veces nos puede pegar el frenazo de comprar algo, es que si compro, sí, esto, ¿estoy favoreciendo a quién?
Sí, eso es.
Ojo, bueno, pues eso tan humano, multiplicado por el poder que tenemos cuando somos consumidores, cuando compramos cosas, tiene mucho poder. Con el operador económico autorizado, todas las empresas participan en una rectitud de comercio internacional. Y eso, para mí, bueno, yo le doy mucho valor, por eso valores y aduanas, para mí eso es importante, porque le da valor a cómo trabaja esa empresa y cómo aporta a todo ese proceso de, bueno, pues vamos a llamarlo internacionalización, ¿no? Uh-huh. Pues eso es un poco el objetivo de fondo. El consumidor, el cliente final, pues ahí tiene una garantía de calidad. A lo mejor como tal es intangible, pero sabe que eso que le compra a esa empresa tiene esa calidad de fondo, tiene un valor de fondo muy importante.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniéndole las calles a esta nueva jornada. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Quiero mandar un abrazo a la gente que lo está pasando mal en este momento y decirles una vez más que no estamos solos, que es que hay mucha gente como tú escuchando la radio y de esa manera aportando para que España siga creciendo de manera positiva, y eso es muy importante. Lourdes, hombre, tú que has sido además ponente especializada en foros y en eventos internacionales, e incluso has obtenido el premio Empresa Mujer Emprendedora de la Comunidad Valenciana, explícanos por favor aquí a los ponedores cómo se inicia el proceso de preparación de documentación sobre la plataforma NUMA hasta que todo esté listo para presentarlo a la agencia tributaria y de esa manera obtener el certificado del que nos acaba de hablar Borja, ese de operador económico autorizado. Esto es importante.
Pues, a ver, yo voy a hacer un paréntesis de medio segundo y me uno, Pulpo, a tus comentarios. Hay que seguir, estamos viviendo momentos que todos sabemos cómo son y hay que seguir trabajando. Dicho eso, y me apoyo a todo el mundo, dicho eso y respondiendo a tu pregunta, lo que queremos hacer desde NUMA, desde la plataforma, es simplificar y agilizar todo ese proceso que a la PYME la echa para atrás, porque siempre que hablamos de tengo que hacer un proceso con la administración, temblamos. ¿Esto qué es? Temblamos. Entonces, ¿qué hemos intentado? ¿Qué estamos haciendo desde NUMA? Pues simplificar, gracias a la digitalización, todo ese proceso. Toda esa burocracia la hemos dividido, porque hay que tener en cuenta que, como hablábamos antes, hay muchas figuras en la cadena logística internacional. Y hay una cosa que tenemos que entender, no se le pueden pedir las mismas exigencias a un transportista que a un importador que a un exportador. Y tampoco se le pueden pedir las mismas exigencias a una PYME que a una mediana, pequeña o gran empresa. Entonces, lo primero que hacemos en NUMA es identificar quién eres para de verdad decirte cuáles son tus obligaciones. Y en ese proceso, según quién eres, empezamos a identificar principalmente que a la PYME importadora y exportadora, como decíais, se le puede identificar el origen del producto, se le puede identificar el valor real del producto y quiénes van a ser sus socios de camino. Y a partir de ahí, cuando tú le cuentas eso a la aduana te va a certificar, porque además le estamos facilitando el trabajo. La aduana se tiene que centrar en las irregularidades.
Claro.
Y vamos a ser claros, la PYME no comete irregularidades, la PYME está en su día a día, tiene desconocimiento, pero no comete irregularidades. Entonces, desde NUMA lo que queremos es ayudar a simplificar el proceso para seleccionar cuáles son tus obligaciones y digitalmente ayudaros a obtener la certificación.
Qué bueno, qué bueno. Borja, para ti, por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas de ser un operador económico autorizado de confianza en el comercio internacional? Porque yo imagino que ahí tiene que obtenerse unas ventajas de cara a que esto triunfe, ¿no?
Hombre, las ventajas, esto es, yo siempre me lo bajo muy al terreno de la relación humana, ¿no? La ventaja es el acreditar con a quien le compres, que pueda ser un proveedor tuyo, o a quien le vendas, que puede ser, evidentemente, alguien que te merezca la pena conservar en el futuro y en el desarrollo de tu negocio, acreditar que funcionas en parámetros de rectitud en el terreno de lo que es el comercio internacional, es decir, que cumples las reglas del juego. Y yo no sé si tú lo ves así, pero seguramente muchas de las personas que nos estén escuchando, todos queremos tratar con personas confiables, todos queremos tratar con personas que sean y que nos transmitan seguridad, y todos queremos tratar con personas con las que a lo largo del tiempo pues establezcamos relaciones de confianza y lazos, vamos a llamarlo, duraderos, ¿no? Bueno, pues a la empresa, a la pyme, le pasa exactamente lo mismo, porque todos buscamos que nuestros negocios duren en el tiempo, tengamos buenos clientes, y todo esto es una garantía que permite que eso se dé. Es decir, la trazabilidad, porque nos interesa saber dónde está la mercancía, todos los procesos de auditoría que hemos tenido que pasar, o que tiene que pasar la pyme, para que se vea que efectivamente es una empresa que funciona con todos los parámetros de buena gestión. Es decir, todo esto le aporta un nivel de competitividad a la pyme que hoy por hoy es muy necesaria, muy necesaria.
Lourdes, yo no sé tú, pero yo no controlo mucho este tema, pero por lo que os estoy escuchando, que da gusto escucharos, por cierto, siento que el operador económico autorizado va a proporcionar agilidad, el control de la trazabilidad, que eso es un dato brutal, y como que aporta seguridad también el consumidor, nosotros, la gente mundana, los que pagamos, no sé, nos sentimos como más protegidos, tenemos como más seguridad, ¿no?, en torno a estos trabajos que estáis poniendo en marcha.
La verdad es que es así, tú lo has definido muy bien, Pulpo. OEA es seguridad y confianza, que bien, como dice Borja, se la damos al consumidor final, claro, porque estamos demostrando en la aduana que lo que estamos consumiendo es de verdad un producto que todos sabemos que si hay una incidencia podemos encontrar el origen de ese problema, pero yo, independientemente a la importancia que tiene todo esto, la seguridad hay que verla también desde el matiz de las propias aduanas. Y partiendo, yo soy repetitiva, esto es una figura mundial. Los 5 continentes han apostado por el operador económico autorizado, los 5. ¿Por qué? Porque con la digitalización vamos a transmitir datos, no vamos a transmitir documentos. Vamos a simplificar el proceso con la aduana. Y en el momento que lo tengamos simplificado, eso significa, pues como ha pasado en el mundo aéreo, ¿quién nos iba a decir hace 5, 6 o 7 o 10 años que tú ibas a montarte en un avión y lo iban a saber todo de ti? Para poder agilizar quiénes íbamos en un avión. Pues eso mismo hay que trasladarlo al movimiento de la mercancía con un valor añadido. Hay que garantizarle al consumidor final qué es lo que estamos haciendo para que las aduanas puedan a nivel mundial enfocar sus esfuerzos en terrorismo, en droga, en lo que de verdad origina el problema, no en lo que es el consumo del ciudadano de a pie.
Estoy recibiendo mensajes de, claro, yo lo dije, que aquí en la audiencia de este programa pues son currantes, gente que está en la distribución, gente que está con los camiones, gente que está en las fábricas. Me escribe Calisto Remesa, dice: Pulpo, yo soy una pequeña y mediana empresa de neumáticos en España, no tenía ni idea de qué era esto del operador económico autorizado, pero sí que siento la necesidad de avanzar en este terreno. Y es verdad, yo ahí, Lourdes, ¿qué quieres que te diga? Yo estoy indagando y la pyme española apenas conoce la necesidad de tener el certificado de operador económico autorizado. ¿Por qué la gente no sabe lo bien que le puede venir esto?
Pues, Pulpo, es muy sencillo. Cuando en el 2014 el Código Aduanero de la Unión empieza a hablar de digitalización, hay que entender que el proceso de digitalización es muy complejo. Vamos a cambiar un proceso de trabajo donde tú por un email mandas una factura, tú con un email mandas un BL, tú con un email mandas una documentación para hacer un despacho. Eso en el 2030 va a desaparecer. Hasta el 2030, 2035, llegará un momento que parece que está lejos, porque del 2014, cuando nos lo contaron, ya estamos en el 2024 y las aduanas están digitalizadas, Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que como todo en la vida, hay una evolución y un proceso. Esto es un cambio.
Claro.
Entonces, había que enfocarse en los representantes aduaneros y en los transitarios, que eran los responsables de la gestión con las aduanas. Una vez que tú tienes digitalizado ese proceso, ahora hay que enfocarse en la PYME, en la empresa. ¿Por qué? Porque si tu agente de aduanas ya se está comunicando digitalmente con la aduana para hacer tu despacho, ahora hay que contarle mucho más a la PYME, que ya no le tiene que mandar a su representante aduanero una factura. Se tiene que comunicar transmitiendo datos. Y la forma de simplificar ese dato es siendo operador económico autorizado. ¿Por qué se ha tardado?
Claro.
Porque a nivel mundial, Pulpo, es más, España es privilegiada. Nosotros en España tenemos una de las mejores aduanas de toda Europa, y eso es así, con todo el engranaje. No podemos olvidar cómo funcionan nuestros puertos, cómo funciona el sector logístico, cómo funciona. Pero claro, estamos cambiando un modelo de negocio que va por etapa.
Exacto.
Y ahora más que nunca hay que contarle, no al señor de la tienda, porque ese señor no tiene gestión con la importación y la exportación, sino al señor que suministra a esa tienda. ¿Por qué? Porque cuando hay roturas en la cadena logística, ahora las consecuencias las va a sufrir el consumidor. Ya es el momento de poner encima de la mesa, señores, el valor del operador económico autorizado. Y hablando, Pulpo, a nivel nacional, a nivel España-Europa. Pero es que hay un matiz. Cuando tú quieras mandar un contenedor a Latinoamérica, a China, a Estados Unidos, yo no voy a entrar en los temas comerciales. Yo voy a entrar en la agilidad del movimiento de contenedores. Entonces, ahora toca visibilizar que cuando la cadena está compuesta por empresas OEA, los puertos no van a tener inspecciones. Y ahora toca contar que como el representante aduanero y el transitario ya es OEA, ahora hay que contárselo tal cual a la PYME.
Uh-huh. Me queda un minuto. Pregunta para los dos. Los pasos que debe dar la empresa para obtener su certificación de operador económico y, sobre todo, si esto, me imagino que sí, les costará algo, ¿no? Poner en marcha este operador económico autorizado, este certificado. ¿Cómo va a funcionar a partir de ahora? Tenemos un minuto.
Pues mira, pueden entrar de manera muy sencilla. Pueden entrar en la web valoresyaduanas.com. Y ahí pues comenzamos con un autodiagnóstico que se puede realizar en 10-15 minutos. Es decir, el usuario entra en valoresyaduanas.com, pone arriba o en el desarrollo de la web, busca auto OEA y lo que le solicita el autodiagnóstico, y nosotros le enviamos unas claves donde puede, bueno, para que pueda identificarse y realizar ese diagnóstico, que son pues una serie de preguntas que son las que, bueno, pues vienen marcadas un poco desde lo que es la agencia tributaria, y a partir de ahí sale un resultado, y ese resultado a partir de ahí es cuando se realiza todo el, bueno, pues vemos cómo está la empresa, en qué estado está la empresa. Hay una serie de parámetros que los cumplirá, hay otra serie de parámetros que a lo mejor pues no los tiene tan cubiertos o cumplidos, y lo que hacemos nosotros es ayudarle en un proceso de consultoría que está digitalizado. Es decir, Numa es un consultor digital y nosotros además le apoyamos y le asesoramos y hacemos labor de consultoría. En principio, hay un coste inicial. Bueno, pues el coste inicial pues quizás sea lo de menos, porque si la empresa tiene cierto volumen o si hay una situación específica de la empresa o si son un grupo de empresas que se han unido para solicitarlo, todo eso siempre se puede ajustar. Lo importante aquí es que entren, miren y soliciten el autodiagnóstico. En Valores y Aduanas estamos para ayudarles, porque es la clave, es la clave.
¿Alguna puntualización, Lourdes, rápidamente, por favor?
En medio minuto. Es muy importante qué cuesta a nivel económico ser OEA, pero es más importante el ahorro de tiempo que puede conseguir la empresa si lo hace de manera digital. Eso es muy, muy importante.
Perfecto, pues aquí hemos dejado la historia a los ponedores, que tomen nota. Esto va a estar luego en el podcast de la cadena COPE también, en el podcast del programa, quiero decir, y bueno, pues la gente va a tener que tomar nota y conocer de primera mano las lentejas, la transparencia y lo que nos ofrece este operador económico autorizado, que son vitales para afrontar los retos que supone hoy la internalización, y también Numa, que ha convertido en más accesibles los retos para cualquier agente de la cadena logística, que aquí tenemos mucho audiencia en ese sector, ya sea una gran empresa o una pyme. Lourdes, Borja, que vaya muy bien, muchísimas gracias por lo que hacéis por la distribución y por la seguridad de los consumidores, que eso también es muy importante.
Pues muchísimas gracias a ti, Pulpo, un placer compartir este rato.
Gracias. Seguimos en COPE, gracias Lourdes, seguimos poniendo las calles, esto es un no parar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
By all putting America first, we have to put our country first.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Una victoria contra todo el establishment de la democracia norteamericana, incluido una parte bastante importante del propio partido de Donald Trump, que es el Partido Republicano. Le podemos decir que hoy Trump era más invotable que hace 8 años, y curiosamente le han votado más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Y es que hoy estamos hablando de tu primer viaje en avión porque nos hacemos un montón de preguntas. Yo no sé si nuestra comunidad de ponedores saben que viajar por el cielo a demanda está cada vez más cerca. ¿Eso nuestros ponedores lo saben? Lo digo porque hay taxis aéreos. Y es que en la carrera por la reconquista o por la conquista de nuevos modelos de movilidad, nuestro país está muy presente. Más concretamente en Santiago de Compostela. Allí se acaba de presentar un proyecto pionero de movilidad aérea urbana que está diseñado y coordinado por el Instituto Tecnológico de Galicia. En un futuro no tan lejano, el aerotaxi transportará personas y mercancías y se calcula que en 2025 no queda nada, serán manejados por un piloto. Pero en tan solo 10 años serán autónomos. Claro, más preguntas que me te lanzo. ¿Tú te atreverías a subirte en uno de ellos? Bueno, pues Analia López, en COPE, directora de la División de Sistemas Aéreos No Tripulados del Instituto de Tecnología de Galicia, nos explicaba todos los detalles del proyecto.
Ya estamos viendo, si os fijáis, en las ciudades, en algunas de las más importantes, sobre todo, algunos de estos vehículos que llamamos drones, ¿no?, comúnmente, que son vehículos eléctricos voladores, ¿vale? A partir de 2025 sí que se espera el que podamos tener transporte de pasajeros con estos vehículos, ¿no? Pero bueno, en esa fecha será con piloto, por cuestiones de seguridad. Y a partir de 2030, sí que la estimación es que estos vehículos o estos vehículos voladores eléctricos puedan funcionar sin piloto.
Fíjate que llevamos mucho tiempo escuchando que en el futuro los taxis van a volar por el cielo, pero es que ahora esta fantasía parece estar más próxima que nunca. Eso sí, una cosa tan difícil de conseguir tiene que estar también, bueno, pues tiene que tener sus complicaciones. Y si no, que se lo pregunten a Analia.
El reto es que muchos vuelen juntos y coordinados en ese espacio. Que esto va más allá del concepto de controlador aéreo, ¿no? El controlador es una persona, pero este reto va más allá porque esa persona sería incapaz, no podría superar la capacidad humana el poder controlar cientos de drones a la vez en un mismo espacio urbano.
Fíjate que me parece increíble y estamos aquí en el estudio todos alucinando y seguro que en casa también los ponedores lo estáis, pero es que antes de conseguir y de seguir conociendo más detalles de este proyecto, quiero detenerme en cómo va a ser realmente ese taxi aéreo. Porque es cierto que a día de hoy existen drones capaces de llevar paquetes, pero hablamos de paquetes muy ligeros. Atentos a la descripción que hacía Analia en COPE del prototipo que han presentado.
El que hemos presentado es un vehículo, un modelo de unos 600 kilos aproximadamente. Tiene una capacidad de carga, contando esos 600 kilos, de carga de mercancías o pasajeros, caben un par de personas más o menos, de 200 kilos. Y luego puede llegar a una velocidad de unos 130 kilómetros por hora y tiene una autonomía de carga eléctrica de unos 35 o 40 kilómetros más o menos.
Y es que además tengo la información de que despega y aterriza en vertical como los helicópteros. Eso sí, no son, bueno, pues el mismo tipo de aeronave. Así explicaba Analia en COPE las ventajas que tendrán estos nuevos vehículos del futuro presente, mejor dicho, los vehículos del futuro frente a los que ya conocemos.
Se plantean fundamentalmente por cuatro motivos. Uno es la sostenibilidad, es decir, contaminan menos. El segundo importante es que son más menos ruidosos, porque sus motores son silenciosos, están diseñados para un espacio urbano, precisamente para ese uso que se les quiere dar. Y hay un motivo también muy importante, es la seguridad. Son vehículos que están dotados de la última generación de tecnologías de control, de sensores, por eso pueden volar solos. La cuarta ventaja que te iba a contar es que son más económicos.
Con todo lo que ya sabemos, nos podemos hacer una idea de cómo van a ser esos taxis aéreos. Pero la duda ahora es, ¿cómo se va a regular este tráfico? Hay muchos obstáculos, hay edificios altos, hay calles estrechas y también la ausencia de la figura de un controlador aéreo.
El reto fundamental para que el servicio llegue a la mayoría de los ciudadanos es que todos podamos, de manera segura, ¿no?, muchos a la vez, poder coger un taxi aéreo, ¿no? ¿Esto qué implica? Pues esto implica que tiene que haber algún sistema, es decir, tiene que haber carreteras, aerovías urbanas, ¿no? Tiene que haber aerovías urbanas y un sistema que las haga en tiempo real. Entonces, lo que necesitamos es un sistema que nos permita en tiempo real gestionar solicitudes de acceso a ese espacio aéreo.
es que de repente parece que tenemos a la vuelta de la esquina eso que ya nos presentaron las películas de ciencia ficción hace muchísimos años. Así que tengo que decirte, ponedor, que me muero de ganas de subirme a uno y probar esa experiencia. Tiene que ser increíble. En fin, ¿qué os voy a contar, ponedores? Que es impresionante y todo gracias a un proyecto español del Instituto Tecnológico de Galicia.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
María Monzón, subdirectora del Museo Diocesano de Barbastro Monzón.
Es parroquia y a nosotros nos gusta mantenerle el título de catedral, aunque de forma correcta deberíamos llamarla excatedral. Y estaremos en torno a unos 20.000 visitantes para un pueblo tan pequeñito como Roda, al que aquí decimos en Aragón hay que ir de propio, es decir, tienes que planificar el viaje y saber que quieres ir a Roda de Isábena, porque no está ninguna vía de paso hacia ningún sitio, entonces